Hablábamos hace un ratito que hoy el gobernador Omar Gutiérrez junto a la ministra de Mujeres y de la Diversidad, María Eugenia Ferrareso, presentaron un protocolo para situaciones de violencia laboral en el ámbito del Poder Ejecutivo. Tenemos la oportunidad de hablar con María Eugenia Ferrareso, queremos consultarla sobre este tema. Buenas tardes, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Emiliana y Laura.
Buenas tardes, Emiliana, Laura, un saludo para ustedes, para todo el equipo de la radio y la audiencia.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos podés contar de este protocolo? ¿Qué dice con respecto a cómo debe actuar el Estado ante una denuncia administrativa por violencia sexual en el ámbito del Estado?
Y en realidad es para situaciones de violencia laboral con motivos de género, violencia doméstica, diferentes conflictos laborales. Y amplía el horizonte de abordaje no solo a situaciones que se dan en el ámbito laboral, sino también para aquellos agentes del Estado provincial que estén viviendo alguna situación de violencia doméstica. Uh-huh. Lo que busca ese protocolo, que era sin dudas una deuda pendiente del Ejecutivo Provincial, contar con un protocolo único, unificado de aplicación obligatoria en todas las áreas centralizadas y descentralizadas del Poder Ejecutivo Provincial, al que después podrán adherir los distintos poderes y los distintos gobiernos locales. Es un protocolo que busca generar un abordaje general que esté basado en el respeto mutuo, en el respeto por la dignidad humana, fomentar ámbitos de trabajo saludables, libres de discriminación, de violencia, de acoso, que podamos fortalecer también los procesos de generar espacios saludables, ¿no? Porque vemos reiteradamente las estadísticas que se ven a nivel nacional, global, con las que contamos respecto a los distintos estudios que se han hecho en las situaciones y los ámbitos laborales, por ejemplo. Nosotros hicimos una investigación y la Encuesta Nacional sobre Violencia de Acoso en el Mundo del Trabajo en Argentina, que se hizo en el 2021, dice que 6 de cada 10 trabajadoras y trabajadores en algún momento han experimentado o experimentan situaciones de violencia en el ámbito laboral, y 3 de cada 10 las padecen en la actualidad. Mm. Las estadísticas son alarmantes, son reiterativas en ámbitos públicos y privados, hablan de conductas y de distintos tipos de niveles de agresión y de violencia verbal, física, sexual, amenazas y demás. Y entendiendo que era una cuenta pendiente y que teníamos que fortalecer eso, a principio de año armamos una mesa de mujeres funcionarias también para detectar necesidades, no solo en cuanto al trabajo y a los ámbitos laborales, sino cuál era la agenda de género que queríamos trabajar, ¿no?, de manera transversal. Aparecían las situaciones presupuestarias y demás, pero una de las cuestiones latentes y más fuertes que surgía en ese momento era la necesidad, teniendo en cuenta que la OIT, a través de la resolución 190, también había marcado una línea de discusión en cuanto a esos espacios, a el trabajo de protocolos de violencia laboral con perspectiva de género y diversidad, y conformamos un equipo interdisciplinario e interministerial con representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, representantes del Ministerio de las Mujeres, de la Subsecretaría de las Mujeres específicamente, con representantes del Ministerio de Economía, que es de quien depende los recursos humanos de la provincia, por ley, y este equipo fue avanzando en el marco, ya te digo, del convenio de OIG, de la resolución 190, en diseñar un protocolo para intervención, prevención y protección en situaciones de violencia laboral, que tuvo distintos espacios de discusión, sí, y de consensuar entre las distintas partes, y hoy logramos lanzarlo, presentarlo, entendiendo que por supuesto es un protocolo vivo, que no está cerrado y claro, que permite, sí, permanente perfeccionamiento, pero hoy no contamos con herramientas en la provincia en el ámbito, digo, desde el Poder Ejecutivo para poder abordar estas situaciones, y es fundamental y prioritario contar con este protocolo para poder abordar e intervenir en este tipo de situaciones.
Es muy importante, sí.
Fundamental.
Hoy hablaba con integrantes de socorristas, en realidad de Socorro Violeta, y manifestaban, bueno, su pena de no haber sido convocada para pensar este protocolo. Digamos, son organizaciones sociales que vienen trabajando sobre la contención a víctimas de violencia machista desde hace muchísimo tiempo, y decían, bueno, tenemos un montón para decirle al gobierno cómo abordar este tipo de situaciones. ¿Por qué decidieron no convocar a organizaciones sociales que vienen trabajando esta temática?
Porque entendemos que tiene que ver con el procedimiento del funcionamiento interno, y entendíamos que teníamos que estar los actores que tenemos la responsabilidad de generar los mecanismos de resguardo. De hecho, ya te digo, el Ministerio de Economía, muchos dicen cómo, y es el responsable de los recursos humanos de provincia. Necesitábamos contar de manera inmediata. Se estaba haciendo y se hizo todo un proceso hacia adentro, consensuándolo con todos los organismos. Y la intención, por eso, de ninguna manera es dejar a nadie afuera. Este protocolo es abierto para que acerquen, nos hagan sugerencias desde ya con las mismas organizaciones sociales. Es perfectible, tiene tiempos de revisión, habla de distintas instancias, es un proceso escalonado. Sin lugar a dudas no nos hemos cerrado, sino que es un protocolo totalmente abierto. Esto es un primer gran paso innecesario, claro, fundamental y urgente. Y a partir de ahí, sin duda, Laura, Emiliana, la idea es seguir sumando todo lo que sirva para aportar, perfeccionar, y también de la práctica, de la puesta en funcionamiento, nos empezaremos a dar cuenta de qué otras herramientas son buenas para incorporar o aplicar, ¿no? Por eso hablamos de que es un protocolo vivo.
Claro. ¿Pudiste consultarle al gobernador cuándo saldría el decreto para ponerlo en marcha?
Sí, va a salir mañana.
Ah, bien.
Va a salir mañana. Sí, esto es... escalonado, pero con celeridad y rapidez. Uh-huh. Y mañana, recién me acaban de mandar un borrador del decreto, que era lo único que faltaba, lo tenemos que mirar, lo terminaron de ajustar. Había algunas correcciones de forma de redacción que había que terminar, y decimos que en el transcurso del día, mañana lo estaremos firmando, lo firmará el gobernador y ya saldrá publicado en el boletín oficial, y podremos también hacer público este protocolo, que es un primer paso, ya les digo, chicas, para que sigamos trabajando entre todos y todas, principalmente entre, digo, las mujeres y las diversidades que somos en las estadísticas las mayor afectadas, las que nos vemos más afectadas a nivel global en situaciones de violencia, y ni hablar también en los ámbitos laborales, ¿no?
Sí, claro. María Eugenia, te pasamos de tema ahora. Nos gustaría hablar sobre las denuncias que recibieron Urrutia y Seguel por abuso y acoso sexual. ¿Cómo analizás la respuesta que le dio el gobierno a estas mujeres que denunciaron? Porque, digamos, sabemos que el gobierno, está bien, no tenía protocolo, pero tenía muchas leyes, ¿no?, que le indicaban cómo actuar. ¿Cómo evaluás vos la respuesta que se les dio a estas mujeres?
A ver, un poco ahí voy a ser cauta por la situación y el proceso judicial. Yo quiero dejar aclarado que, como informamos desde el primer momento en el Ministerio, se fueron dando desde el Poder Ejecutivo, digo, en el caso de la denuncia que tuvimos con el subsecretario Adrián Urrutia, los pasos administrativos que eran necesarios. De hecho,
¿Se le inició una investigación administrativa a Urrutia?
Sí, por supuesto, ¿sí? Por supuesto. Ah. Sí, se dio inicio al proceso administrativo.
¿Y a Seguel también?
¿Eh?
¿A Seguel también tiene una investigación administrativa?
Sí, tiene investigación administrativa. Eso también fue hoy informado en la conferencia de prensa, que iba llevando su proceso administrativo como líder, por supuesto. Ni bien ingresan este tipo de denuncias, es obligación de las áreas de recursos humanos iniciar el proceso de investigación y sumar los distintos elementos que también se van acercando, ¿no? Porque, por otro lado, eso está claro, y lo público que tuvo notificaciones en el caso particular de nuestro ministerio directamente del juzgado laboral, a las cuales se fueron respondiendo en tiempo y forma, hubo una comunicación permanente, también una comunicación permanente con las partes, tomamos contacto con las partes involucradas, hubo una asistencia. Lo que pasa es que por eso mismo es interesante mirar el protocolo con el que estamos presentando, porque hay ejes fundamentales en esto, que además de que cómo trabajar en el proceso de intervención y de protección de las partes involucradas, y una de las principales es el respeto y la confidencialidad. La confidencialidad resguardando a las personas que han sido involucradas o han sufrido alguna situación de vulneración de derechos. Un trato digno y humanizado, trabajando en algo que es muy, muy, muy prioritario en el proceso y lo establece la 2166 y demás, que tiene que ver con las revictimizaciones, evitar la revictimización, trabajar con perspectiva de género y diversidad en el abordaje, buscar espacios de contención y acompañamiento y de asesoramiento integral a las partes también involucradas, tener celeridad y diligencia y tener estrategias de intervención que son estructurales y transversales en cuanto a abordar esto. Se fueron dando pasos firmes, se fue trabajando hacia adentro y por eso tampoco hizo público los procesos, teniendo en cuenta esto, el respeto y la confidencialidad y un trato digno y humanizado de la situación, y hubo una intervención permanente. Y bueno, después el resto es tener, hicimos intervenciones rápidas, realizamos actuaciones, se trabajó todo en el ámbito privado, ya te digo, para proteger el debido proceso,
pero
no las investigaciones,
la
y,
mujer
y en ese sentido avanzamos. Sí.
La mujer que denunció a Seguel, habían pasado 10 días de su denuncia y no había tenido ninguna respuesta.
Esa denuncia, yo ahí no me puedo meter en el procedimiento como fue a través del ámbito de desarrollo social. En el caso nuestro, que ingresó, fue cumpliendo con los tiempos y se dieron las respuestas en donde correspondía. Entiendo que desarrollo social lo que recibieron fue, hasta donde tengo entendido, y no quiero intervenir ni opinar de algo en lo que no tengo, digamos, acción directa, intervención directa, pero entiendo que recibieron una notificación de parte del juzgado laboral de una denuncia en el marco de la 2786 y dieron respuesta a ese oficio judicial.
Sí, no, también hizo
no tengo conocimiento del ingreso de la denuncia, digamos, cuándo fue y si fue notificado directamente por la víctima. Eso ya me excede, estaría hablando de más porque no tengo información.
Está bien.
Al respecto de lo nuestro, lo que serían nuestros recursos humanos y a los ingresos que se dieron directamente por mesa entrada, y también con cada una de las personas que fueron involucradas, se trabajó directamente en los recursos humanos y hubo un contacto directo y de vuelta, y en ese sentido hoy estamos trabajando hacia adentro también con los equipos dentro de la subsecretaría para fortalecer el trabajo de grupo, el grupo que y el recurso humano que allí trabaja, y para poder darle continuidad a una agenda de trabajo, a un proyecto, digamos, que tiene que ver, nosotros tenemos que fortalecer el trabajo que se ha hecho desde la Secretaría como concepto del trabajo, para seguir visibilizando las políticas públicas de las diversidades, la agenda. Hemos trabajado en un presupuesto para el año que viene con una ampliación en su partida presupuestaria con nuevos programas que tienen que ver con trabajar con una de las agendas prioritarias de las infancias trans, para trabajar sobre la vulneración de las personas trans. Y para eso queremos reforzar y reformular y rearmar también las cuestiones que tienen que ver con el equipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Que se sientan contenidos, que hay una contención y un acompañamiento desde la conducción.
Quería preguntarte sobre la cuestión de las renuncias, ¿no? De los funcionarios cuando son denunciados por acoso o abuso sexual. ¿Qué te parece la renuncia como respuesta, ¿no? Porque por un lado está bien, el funcionario da un paso al costado, pero al mismo tiempo lo que es la investigación administrativa cesa, porque ya, digamos, no es necesario porque el funcionario ya no está más en ese lugar. ¿Crees que se podrían usar otros mecanismos? ¿Podría implementarse, por ejemplo, un sumario a la persona mientras está siendo investigada en el ámbito correspondiente? ¿Qué opinas de eso?
Mira, justamente en el protocolo es algo de lo que se aborda en este protocolo, es cuáles son las distintas etapas y cuáles son los mecanismos de resguardo y protección que se pueden hacer, ¿no? Incluso dirigidas respecto a las personas involucradas o denunciadas, que tienen que ver también con la posibilidad de realizar una suspensión temporal preventiva, un cese de cargo, esto volvemos a lo mismo que decíamos al principio, ¿no? Hay que respetar el proceso, la investigación y demás, entonces buscar instancias intermedias durante el proceso sumarial que resguarden, principalmente, como siempre, hay que priorizar a las personas afectadas, a las víctimas, ¿no? Eso digo, eso en terminología digo por lo que es la OIT, ¿no? Las personas afectadas, se habla desde ese lado, sí. ¿Qué modalidades o qué alternativas se pueden dar para garantizar y resguardar su continuidad y su seguridad y tranquilidad? Y después pensar en distintas cuestiones, ¿no? Tenés que ver, depende del caso, si esa persona tiene, digo, cuando hablamos de las personas que involucradas en cuanto a las que han sido denunciadas, así, esta persona tiene plata permanente, entonces se sumaría y continúa por más que renuncie a una planta política.
En ese sentido,
hay que ver esas condiciones, sí, ¿no?, de cada caso particular.
Sí, en ese sentido te quería consultar. Urrutia renunció a la Subsecretaría de Diversidad. ¿Él tiene una planta permanente en el municipio de Neuquén?
Tengo entendido que él es planta permanente de la municipalidad de Neuquén. Tengo entendido.
En ese sentido,
era planta política pura de provincias. Pero la verdad que no tengo información certera de eso, o si fue funcionario municipal. No, en ese sentido no desconozco.
En caso de ser planta permanente del municipio, ¿le van a seguir la investigación administrativa?
El que debería seguir en ese caso es el municipio de Neuquén, puede optar por darle continuidad a la investigación sumarial.
¿Se lo pedirían ustedes desde el ministerio?
Se podría, en el caso puntual, si desde Recursos Humanos de la municipalidad se solicita, se puede cursar el expediente.
¿A vos te parece importante que esa decisión se tome?
Son cuestiones que deberían verse, ¿no?, de acuerdo a cómo va avanzando también el proceso judicial. Entiendo que hay que buscar la forma de investigar al máximo la situación que se ha planteado, por supuesto. Pero ya son decisiones que tienen que tomar el área que tiene la competencia de avanzar, digamos, sobre esa investigación, ¿no?
Pienso en el caso de Seguel, que ahí no hay, por lo menos hasta ahora, una denuncia en el fuero penal. Con lo cual, si él tuviera una planta permanente en algún organismo, que lo desconozco, ahí ya no habría ninguna
denuncia. Esto fue aclarado hoy en la conferencia de prensa. Esto se aclaró exactamente en la conferencia de prensa, creo que hasta fue el jefe de gabinete el que lo comentó, que continúa, tiene planta permanente y continúa la investigación.
Bien. María Eugenia, te quería hacer una pregunta respecto también a Urrutia. ¿Sabés quién va a asumir en su cargo y cuándo?
No, todavía no.
No lo has decidido.
No sabemos.
¿Eso lo decidís vos o el gobernador?
Lo decide el gobernador.
Ah, claro.
Pero se está trabajando con el gobernador. Es un tema que hoy lo dijo también en la conferencia de prensa, que en los próximos días, entre mañana, seguramente se estén anunciando quiénes son las personas que van a cubrir estos cargos. Lo dijo él, por eso me atrevo a decirlo, digamos, no me corresponde, sí, a mí, pero estoy repitiendo lo que dijo.
Queríamos saber si vos tenías un poco más de información, en realidad.
No me corresponde decirlo si tuviese información tampoco, así
bueno.
Que...
La última, por mi parte, si nos puedes contar algo más de cómo se gestaron estas renuncias, si fueron a pedido del gobernador o si fueron por iniciativa de estos exfuncionarios.
Nada, esa no es información que yo tenga ni me corresponda tampoco, digo, no la tengo. Pues nosotros sí, lo que digo, desde el ministerio se dio paso y se avanzó desde Recursos Humanos, te digo, se está avanzando con el proceso de investigación.
¿Te parece importante?
Y sigue, sigue, no se ha suspendido.
¿Pero te parece importante que el gobernador hubiera hecho referencia a estas denuncias en algún momento, incluso cuando se lo consultó en una conferencia de prensa, él prefirió no responder y le dejó lugar al jefe de gabinete? Él en ningún momento habló de esto. ¿Te parece importante que el Ejecutivo tome postura y la haga pública?
Yo creo que quedó muy claro cuál fue nuestra postura hoy cuando presentamos este protocolo. Y creo que el gobernador y todo el gabinete ha sido muy respetuoso de estos principios, ¿no? De los principios que tenían que ver el trabajar hacia adentro y contar con todos los elementos y principalmente acompañar a las personas involucradas, ya digo, a las personas que han denunciado también, en que puedan realizar las distintas acciones e intervenciones, los empleados, digo, dentro de nuestro ministerio, y evitando de todas las formas posibles la revictimización de estas personas, cuidando la confidencialidad del proceso y trabajando en un espacio de contención y de acompañamiento y de asesoramiento que permitan ir paso a paso firme resolviendo la situación.
María Eugenia, te agradecemos muchísimo por este contacto con la radio.
No, chicas, a disposición. Muchas gracias. Un saludo muy grande para las dos.
Adiós,
y para
todo el equipo. Estábamos hablando con María Eugenia Ferrareso, ministra de Mujeres y de la Diversidad de la provincia de Neuquén, sobre el protocolo que presentaron en el día de hoy y también sobre la renuncia de dos funcionarios denunciados por acoso y abuso sexual.